Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Hoy, en el primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la celebración literaria más grande de Colombia, esta es una oportunidad única para sumergirse en el mundo de la literatura, la cultura y la edición. Hasta el 2 de mayo, la feria se convierte en el epicentro cultural y literario del país, con actividades para todos los públicos. No olviden que nuestra editorial está de celebración. Está cumpliendo 25 años y tendremos presentaciones de libros, invitados especiales como autores, editores y libreros, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre la feria y su impacto en la industria del libro en Colombia y México. Un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición.
De cada pelea, me levanto desde las cenizas, como el ave fénix que brilla, mis cicatrices los llevo por fuera.
Antes de iniciar nuestra conversación, quiero saludar a los panelistas del día de hoy. María Camila, ¿cómo se encuentra?
Hola. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Acá seguimos en la Feria del Libro, seguimos en vivo, seguimos con un montón de eventos y actualidad que está pasando. Pasa siempre de todo, en todo el tiempo, a toda hora en la Feria del Libro. Entonces, pues nada, acá estamos súper dispuestos y muy emocionados de estar en la feria.
Hola Ángela, hola a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que, bueno, nos estén acompañando también presencialmente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos en el pabellón 3, segundo piso, desde Corferias. Estamos transmitiendo con U Rosario Radio. Y bueno, muy chévere hoy poder estar hablando también de revistas, porque la feria no solamente, aunque es Feria del Libro, obviamente, pero las revistas es una de esas publicaciones que también están muy presentes y que se presentan en esta Feria del Libro, no solamente académicas, sino revistas de todo tipo.
Así es, materiales editoriales para todo el público y para todas las personas que se interesan en leer. Las revistas son una herramienta muy, muy interesante.
Están escuchando por nuestra página web urrosario.edu.cor, al igual que las plataformas de broadcasting como Speaker, Spotify, Deezer, Ager Radio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotras en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En el Control Master nos estará acompañando Mario Castro y desde la producción del programa de hoy, Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Soy Ángela Fernández, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
Por aquí hay que pasar, lo mejor se hace.
Bueno, este año tenemos como invitada a la Feria Internacional del Libro de Bogotá a México. De fondo estamos escuchando a Jimena Sariñana, la cantante y compositora que fue nombrada la primera embajadora de buena voluntad de la ONU. Mujeres en México por la lucha y por la reivindicación de los derechos femeninos en distintos ámbitos, incluido por supuesto en el ámbito laboral. El lanzamiento de su sencillo titulado A No Llorar es una muestra del compromiso con esta causa. Bueno, María Camila, por favor, presente a los invitados del día de hoy.
Claro que sí, Ángela. Hoy nos está acompañando Hernán Rincón. Sí, lo tenemos conectado. Hernán Rincón, Germán Coloma y Germán Coloma, que son dos autores del último número de la revista de Economía de la Universidad del Rosario. Estaremos conversando con ellos sobre dos de los artículos del último número del 2022. Nos está acompañando primero, creo que tenemos conectado a Germán.
Los dos profesores están conectados. Ah, perfecto. Sí, pero bueno, para darle un poquito de organización, vamos primero con el profesor Hernán, que ya lo tenemos ahí con el micrófono.
Gracias. Activado. Correcto.
Perfecto. Bienvenido, profesor Hernán. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros ahora en Las Voces del Libro.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, señor.
Bueno, Germán, hay un concepto...
Hernán.
Hay un concepto que es central en ese trabajo y que es sobre la concentración. Entonces, para quienes no son muy conocedores en los temas de sociedades, me gustaría que nos explicara este concepto y la importancia en el desarrollo del artículo.
Disculpa, estamos... concentración... ¿Estamos hablando del artículo nuestro o del segundo?
Perdón, ya. Bueno, la primera pregunta va concentrada hacia qué le sorprendió más al analizar la dinámica del comercio de Colombia en comparación con sus pares regionales.
Correcto, súper. De nuevo, gracias por la invitación. Quiero hacer una pequeña advertencia dado que trabajo en este momento para el Banco de la República, entonces quiero advertir que las opiniones, conceptos, ideas, resultados que presente acá y que discutamos acá, solo es mi responsabilidad y no compromete al Banco de la República ni a su junta directiva. Entonces vamos con el tema. Entonces, ¿qué nos sorprendió más de nuestros resultados? Si comencemos como por el final, lo que nos sorprendió más del resultado es que a pesar de que nosotros tuvimos una apertura económica importante a comienzos de los 90s, los resultados que nosotros mostramos con nuestra metodología, que a propósito usa topología de redes para el análisis, encontramos que la apertura no hay tal, digamos. Yo creo que Colombia está lejos de países, y utilizamos en la muestra que analizamos dos países muy parecidos en términos de PIB, Colombia un poquito más alto que Perú, pero un poquito alrededor de Chile, un poquito menos que Chile en tamaño de la economía, entonces controlando por tamaño y población, claro. Entonces, si uno compara Colombia desde los 90 hasta hoy en día, vis a vis lo que le pasó a países como de la región como Perú y Chile, claro, también tenemos en la muestra a Brasil y tenemos a México como países grandes de la región y claro, y también tenemos los países más grandes del mundo hoy en día que China y Estados Unidos, ¿sí? Pero si los comparamos solo por el caso de Perú y Ecuador, Perú y Chile, perdón, vemos claramente que estamos lejos de los logros que han logrado ellos en términos de apertura económica y sobre todo de centralidad, digamos, de importancia en el comercio mundial, en la red mundial de comercio. De Colombia vis-a-vis estos dos países en los últimos 20 años. Entonces, uno la pregunta que se hace, bueno, entonces la apertura, claro, la apertura sirvió, es innegable que la apertura nos expuso más al comercio mundial, y si uno mira algunos de los indicadores que utilizamos en nuestro trabajo, con nuestra metodología, vemos que Colombia sí ha mejorado en términos de exportaciones e importaciones, pero cuando uno controla por cuál es su rol de centralidad en el comercio mundial, entonces ya ahí comenzamos a perder puntos y claramente no hemos alcanzado y estamos lejos de los niveles que alcanzaron esos dos países que les mencioné anteriormente.
Gracias, profesor. En el artículo, su artículo se titula Apertura e integración de Colombia a la red mundial de comercio, mucho ruido y pocas nueces. Y en las discusiones finales de su artículo, nos menciona que tiene que ver, digamos, el posicionamiento y esta comparación que nos estaba mencionando con la liberación del comercio que se dio en un periodo específico, y lo que me llama la atención es entonces esta comparación precisamente que ustedes hacen. ¿Cómo es esto que en este proceso de liberación del comercio, cómo se posicionó Colombia y por qué hablamos de mucho ruido y pocas nueces? ¿Qué pasó ahí?
Sí, este es un título que le dimos muchas vueltas al título del artículo. Creíamos que podía generar mucha polémica, pero al final no fuimos con el nombre del artículo. Yo creo que nuestros resultados muestran claramente que que si hablamos de integración de Colombia a la red mundial de comercio, el título es muy apropiado. Mucho ruido, pocas nueces. ¿Y por qué se refiere en esos términos? A propósito, es un nombre de una obra de Shakespeare, por allá de hace unos cuantos siglos, y la tomamos, es común, es el dicho que dicen las abuelitas, que nos dicen las abuelitas de cuánto en cuánto. Entonces, ¿por qué? Porque sí hicimos una apertura, hemos hecho muchos acuerdos de comercio, desde los 60s y en los 80s, 90s, hicimos varios acuerdos, 2000, inclusive uno muy reciente, el 2018, si no recuerdo mal, fue con Corea. Hemos hecho muchos acuerdos comerciales, hemos hablado de comercio, hablamos relativamente de forma periódica, hablamos de comercio internacional en Colombia, pero cuando uno analiza los resultados, por lo menos de acuerdo a nuestra metodología, vemos que Colombia no está tan integrada al comercio mundial de comercio, a la red internacional de comercio o mundial de comercio. Y si hablamos de cadenas de valor, que es una de las hipótesis que también evaluamos en el artículo, vemos que no hay tal, digamos. Colombia realmente está pobremente integrada a las redes mundiales de comercio. Y déjeme decir un poquito para explicar sencillo, cuando hablamos de las cadenas de valor, ¿de qué estamos hablando? Simplemente es qué rol jugamos en, digamos, voy a colocar un ejemplo sencillísimo, un vehículo. Colombia va a exportar un vehículo. Entonces, ese vehículo nosotros lo podemos producir acá, hacerlo acá, importarlo o ensamblarlo acá. Entonces, lo que vemos es que a lo largo de producir ese vehículo, tenemos muy poca integración con otros países del mundo. Digamos, aquí traemos los EKDs lo ensamblamos y le ponemos unas dos o tres aditamentos y eso es el carro que podemos exportar. Pero no, ¿dónde están los microchips? ¿Dónde se hizo el motor? ¿Dónde se produjeron las llantas? ¿Dónde se produjo todo el tema eléctrico, todo el tema computacional del vehículo? No estamos integrados a esa cadena mundial de comercio. Si uno mira un vehículo que se produce en China, seguramente el 80% de las piezas no se producen son compradas y al final en China lo que hacen es armar el vehículo, genera cadena de valor en China, pero ellos producen todo y le generan valor agregado a su economía y a su comercio. Entonces, en esos términos estamos hablando de que Colombia ha aumentado. Si uno mira un indicador sencillo, que es el indicador tradicional que se utiliza en comercio internacional, para ver cuál es el grado de apertura de un país. ¿Cuál es el indicador sencillo? Simplemente uno toma las exportaciones, suma las importaciones y se lo divide sobre el Producto Interno Bruto. Ese indicador, si uno mira solo ese indicador, Colombia aumentó en los últimos 20 años. Nosotros analizamos desde el periodo 94 a 2006, 2018. Si uno mira ese periodo, Colombia pasó su grado de apertura, si uno habla en esos términos, en términos de ese indicador, del 20% al 35%. Si uno mira esa grafiquita, que es la gráfica que ve todo el mundo, dice, no, pero ¿cómo? ¿Usted me está diciendo que Colombia no es más abierto hoy en día? Claro, si uno mira ese indicador, es innegable, eso lo dicen las estadísticas. Pasamos como de alrededor del 20% al 35%. Pero si uno controla por cuál es mi participación en la red mundial del comercio y tiene en cuenta no solo los países a los que yo le vendo o le compro, sino cuál es el tamaño de esos países de donde compro o vendo y cómo se conectan esos países con la red, con el resto de países del mundo. Cuando controlo por eso, Colombia no le ha ido tan bien en términos de apertura económica o de centralidad, de comercio, de integración en la red mundial de comercio vis-a-vis socios o países cercanos de la región.
Bueno, ahora nos podría explicar cómo la dinámica del comercio de un país puede ser influenciado por su entorno regional y la red de comercio mundial en general.
Claro, es decir, esa es la riqueza de nuestro análisis, yo creo que es poder haber integrar, no ver a Colombia como un país aislado, ver el indicador que les acabo de mencionar de exportaciones más importaciones, y lo digo sobre el PIB colombiano, y eso lo tomo como el indicador de comercio. Nosotros, para nosotros ese es un indicador válido, pero no es un indicador suficiente para ver qué tan importante es yo soy en el comercio mundial. Entonces, cuando hablo de la red de comercio, estoy teniendo en cuenta no solo mis socios más cercanos. Venezuela no, hoy en día no es tan importante como lo fue hace mucho tiempo, hace unos cuantos años. Pero está en la red mundial de comercio están mis socios cercanos, está Venezuela, está Ecuador, está mi socio más importante cercano, Estados Unidos, sino que también en esa red están los países europeos, están los países asiáticos. Entonces, nosotros controlamos no solo por la región, qué tan importantes son los países de la región para mi comercio, pero qué tan importante es el resto de países del mundo para mi comercio, tanto en exportaciones como en importaciones. La metodología que yo utilizo, que es mira las conexiones, no solo las conexiones que yo tengo, cuántas conexiones tengo con mis socios, los socios de la región, sino los socios del mundo en mis exportaciones, las exportaciones. No solo cuántas conexiones tengo con ellos, ¿sí?, sino cuánto es el valor de su comercio. Y nosotros hacemos algo muy importante adicional en nuestro trabajo, es que nosotros no solo, como tradicionalmente se utilizan, son valores, los valores, P por Q, es decir, precios por cantidades me da el valor del comercio, sino que nosotros también analizamos las cantidades. Cuando uno analiza las cantidades, se está evitando todo el ruido que le pueden generar los precios en el análisis que está haciendo. Entonces nosotros lo controlamos también por las cantidades. Entonces, esto nos permite tener una aproximación mucho más, digamos, real, sin necesidad de deflactar. Simplemente utilizamos cantidades y me permite ver realmente yo cuánto estoy comerciando con mis socios cercanos, pero también con el mundo, ¿sí? Otro tema muy importante que nosotros hacemos en el trabajo es que todos sabemos que en Colombia el sector minero-energético en las últimas 2-3 décadas, acuérdense, del siglo XX en Colombia lo más importante era café. Nosotros éramos básicamente un exportador de café. Eso cambió desde los 80s, cuando vino todo este boom minero-energético en Colombia, en particular de petróleo, ¿sí? Y el petróleo hoy en día ha llegado a representar el 65%, el sector minero-energético, metamos petróleo como alrededor del, ha llegado a representar el 55% de las exportaciones en Colombia. Si uno incluye el sector minero-energético, incluyendo petróleo, llegamos alrededor del 70%. Es decir, Colombia ha tenido en sus exportaciones el 70% representado por sector minero-energético. Eso tiene unos beneficios, claro, pero también muestra unas realidades. Cuando uno elimina o sustrae esa parte minero-energética y mira crudamente cuál es la participación de Colombia, se da cuenta que vis a vis los países, dos ejemplos les estoy dando, Perú y Chile, realmente en las últimas 2 décadas y media mantuvimos constante, inclusive al final retrocedimos en los últimos 25 años, mientras el caso de Chile y Perú fueron ascendentes en estos indicadores. Cuando uno controla ya por sector minero-energético, lo extrae. Acuérdense que Perú y Chile también los minero-energéticos han sido importantes. En una tablita que tenemos en el documento mostramos que para el año 2018, si no recuerdo mal la tabla, sí, 2018 comparamos, decimos, saquémosle a Chile, Chile y Ecuador son, Perú, perdón, son países también minero-energéticos en la parte exportadora. Sustraigámoslo también, en Chile es alrededor del 55%, en Perú es alrededor del 50% y Colombia para ese año en particular alrededor del 65%. Cuando sustraemos eso, dejamos limpia a Colombia y a Chile y a Perú del sector minero-energético y vemos claramente que nos ganan. El resto de la economía inclusive decayó en los últimos 25 años y en el resto de la economía de exportaciones estoy hablando pues básicamente del sector manufacturero colombiano.
Profesor, este estudio que ustedes nos presentan es entre 1996 y 2018. Solamente ya para de pronto ir encauzando la conversación, este estudio que usted hace hasta 2018, ¿ha encontrado que puede haber un cambio significativo en estos años y al futuro? ¿O esas predicciones, digamos, no estamos en el lugar de hacerlas? ¿Cómo ve ese panorama, digamos, desde el 2018 hasta el momento y en un futuro? ¿Tenemos como capacidad de decirlo o no?
Sí, porque nosotros también digamos, a pesar de que nuestra muestra termina en 2018, la literatura que revisamos claramente nos apoya, digamos, la hipótesis también, en el sentido de que si yo miro a Colombia en los últimos, digamos, de 2018 hacia acá, claramente creeríamos que no hemos mejorado en ese sentido. Yo creería, inclusive me atrevo a arrojar la hipótesis basado en la senda que estábamos, en la tendencia que estaba teniendo, en los resultados que estamos teniendo, pero también respecto a la literatura que he analizado ya hasta el año 2021, por lo menos tenemos literatura que, y mucha gente del banco ha trabajado mucho el tema del comercio, la apertura, las trabas al comercio, los problemas administrativos, de todo tipo que tiene el comercio en Colombia. Mostramos que yo creería que nos hemos mantenido, por lo menos supongamos que no hemos seguido la tendencia a la baja cuando controlamos por tanto por el sector minero como por, y lo hacemos en cantidades, la tendencia creciente, pero por lo menos me atrevo a lanzar esa hipótesis, no hemos progresado, nos hemos mantenido constantes.
Bueno, muchas gracias, Hernán, gracias, y todos están muy invitados a consultar esta revista por medio de revistas.urrosario.edu.com. Ahora, bueno, vamos a seguir la conversación con Germán Colombo.
Bueno, con mucho gusto, y ahí está en mi email, cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto, esto podemos conversar con el que esté interesado. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo, muy amables.
Muchas gracias, profesor, bienvenido siempre.
Buena tarde, gracias, buena tarde.
Profesor Germán, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Las Voces del Libro.
Buenas tardes, muy contento por poder participar a distancia, digamos, de este programa y directamente de la Feria del Libro en Colombia.
Sí, señor.
Germán, la primera pregunta es sobre el concepto de concentración y quiero que se le expliques un poquito al público que nos está escuchando y que no son muy conocedores en el tema societario y la importancia del desarrollo en este artículo.
Bueno, sí, era para mí la pregunta de concentración, efectivamente. No, el artículo en realidad de lo que habla es es sobre un tema bastante circunscripto, porque lo que hace es evaluar los posibles efectos de una operación, lo que se llama una operación de concentración, o sea, una adquisición entre empresas, y que en este caso fue una adquisición que también tuvo un impacto en Colombia, porque fue una adquisición internacional por parte de la empresa Coca-Cola, de una empresa que se llama ADES, Alimentos de Soja, que es una empresa que originalmente empezó en Argentina, pero que después siguió, digamos, se constituyó también en otros países latinoamericanos como México, Colombia, y en un momento del tiempo, en 2017, fue comprada por Coca-Cola. Entonces, básicamente el artículo analiza eso. Y lo analiza desde el punto de vista de la Argentina, ¿no? Yo soy profesor en una universidad de la Argentina y en realidad cuando se produjo esta operación, yo también trabajaba para el gobierno argentino en un organismo que se llama la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que una de sus funciones es autorizar este tipo de operaciones, ¿no? Cuando hay adquisiciones de empresas por parte de otras empresas, ¿no? Y ahí es clave el concepto de concentración, porque una de las cosas que primero se mira para evaluar este tipo de operaciones es cuán concentrados están los mercados en donde operan estas empresas. Y el concepto de concentración es interesante la pregunta, porque es un poco distinto de lo que uno está acostumbrado cuando usa la palabra así en el lenguaje común. Uno dice, hay una concentración porque, bueno, una empresa se hace más grande, entonces se concentra. Acá, cuando uno analiza este tipo de casos, la palabra concentración se usa en un sentido más restringido, que tiene que ver con el mercado en el cual, o los mercados en los cuales operan las empresas. Entonces, lo que uno se quiere fijar es, bueno, esta empresa, ¿qué productos vende? Tal, tal y tal. Y esta otra, ¿qué productos vende? Tal, tal y tal. ¿Están en los mismos mercados o no están en los mismos mercados? Si esos productos están en los mismos mercados, ¿cuán importantes son esos productos dentro de ese mercado? O sea, no importa tanto si la empresa vende mucho o poco, sino si lo que vende esa empresa representa un porcentaje alto de lo que se vende en el mercado en el cual opera la empresa. ¿no? Entonces puede haber una empresa muy grande, pero como que opera en un mercado tan grande que en realidad lo que vende es un porcentaje bajo, qué sé yo, una empresa petrolera que vende en el mercado mundial de petróleo. Por ahí vende muchos millones de dólares, pero a lo mejor es el 1% del mercado mundial de petróleo. Y en cambio en otro mercado mucho más chico, qué sé yo, por ejemplo, el mercado de, no sé, programas de televisión en una determinada ciudad, ¿no? A lo mejor, bueno, es mucho menos el monto de las ventas, pero por ahí lo que representa eso es el 60% del mercado, ¿no? Entonces, es distinto, el foco acá para este tipo de análisis se hace de esa manera. Se analiza cuánto representan dentro de los mercados donde operan las empresas lo que esas empresas están comprando o vendiendo.
Profesor, sí, con respecto a eso, pues su artículo se titula Estimación de demanda y simulación de concentraciones horizontales, el caso de Coca-Cola y Hades en Argentina. Que, digamos, ya teniendo en cuenta esto que usted nos menciona, el estudio que realiza con su coautor Leandro Benítez en el artículo, pues yo quisiera saber si el resultado nos sorprende o no nos sorprende. Digamos que para públicos un poco menos expertos en economía, uno pensaría que de pronto Coca-Cola se posesiona sobre todo de manera muy sencilla. Pero ¿cómo se dieron los resultados en su artículo? ¿Qué nos puede decir este estudio sobre el posicionamiento de Coca-Cola y de Hades, en este caso en Argentina? ¿Sí es un resultado predecible, digamos, que Coca-Cola se posiciona sobre todo por, digamos, el poder que tiene en términos generales, o cómo lo vieron en su artículo?
Claro, es interesante porque de algún modo uno lo podría pensar que el resultado que nosotros obtuvimos, que en realidad es consistente con, bueno, el que obtuvo el gobierno argentino, ¿no?, al analizar la operación, y también bastante consistente con lo que obtuvieron otros gobiernos que analizaron la misma operación, por ejemplo, en Colombia y en México, ¿no?, que también la operación fue sometida a análisis. Es que en realidad esta operación, si bien a simple vista parece como que aumenta la concentración en el mercado y que por lo tanto puede aumentar el poder de Coca-Cola y eso facilitar que Coca-Cola aumente los precios, etcétera, nos dio como resultado que básicamente no había un efecto importante de ese tipo. Y en realidad la causa por la cual dio eso tiene que ver justamente con la forma en la cual nosotros lo analizamos y los test que hicimos para ver si esa forma de analizarlo estaba bien o estaba mal. Que es la idea de que en realidad el producto que vendía Hades, ¿no?, que Hades es una, básicamente lo que vende es una leche de soja, es como un alimento en base de soja que es como una leche. Pero en la Argentina lo que más vendía en realidad era una mezcla de esa leche de soja con jugo de naranja. Entonces en realidad era un jugo saludable, digamos, porque era jugo de naranja con leche de soja. Y supuestamente ese jugo competía con otro jugo que ya lo estaba ofreciendo Coca-Cola antes. O sea, Coca-Cola ya era dueña de una marca de jugo de naranja, sobre todo, que se llama Cepita. Y la preocupación era, bueno, ¿no será que ahora que Coca-Cola ya tiene Cepita, se compra Hades y pasa a dominar el mercado de jugos, ¿no? Y eso lo puede llevar a subir los precios. La conclusión a la que nosotros llegamos fue que en realidad, según cómo se estaba comportando la demanda en Argentina en esos años, y básicamente nos da la impresión de que eso ha continuado de esa manera, en realidad la gente que compraba el jugo Hades no lo veía el jugo Cepita como un sustituto cercano. Que eran como dos mundos distintos, los que compraban jugo de naranja común, por ejemplo Cepita, y los que compraban este jugo de naranja con leche de soja. Y que entonces el efecto que podía tener aumentar el precio de uno, aumentar el precio de otro sobre la demanda del otro era un efecto que no era muy importante, y eso lleva a la conclusión de que, bueno, entonces en realidad esta operación de concentración no va a tener un efecto muy, muy significativo y por lo tanto no corresponde prohibirla, porque básicamente esa es lo que las autoridades de competencia analizan. Cuando una operación de este tipo lleva un monopolio, lleva una situación donde se cree que el que compra va a pasar a tener mucho poder de mercado, y bueno, el gobierno la puede prohibir o la puede condicionar, le puede decir te autorizo, pero a cambio que hagas determinada cosa. En este caso nosotros llegamos a la conclusión de que no iba a haber un efecto importante y que por lo tanto la operación se podía autorizar sin mayor problema. Y lo que cuenta el artículo en realidad, porque es un artículo de una revista académica de economía, ¿no?, cuenta todo el detrás de la escena, digamos, ¿no? O sea, todas las estimaciones que hicimos usando estadísticas, usando datos de precios y de cantidades de los distintos jugos, Inclusive es un poquitito novedoso porque esta metodología que nosotros presentamos nunca se había usado antes en Argentina para este tipo de cosas, y además tampoco hay demasiada literatura en castellano sobre esto, entonces nos parece que también el artículo puede ser un aporte para el que está interesado en aplicar esa misma metodología para otros casos, ¿no? Fundamentalmente es eso. Esta metodología nosotros la aplicamos para evaluar el mercado argentino de jugos, digamos, y la diferenciación de producto que había entre Coca-Cola y Hades, pero en realidad se puede aplicar a cualquier mercado en el cual uno tenga datos sobre los productos que forman parte del mercado, ¿no? Y entonces en ese sentido también nos parece que puede ser un aporte metodológico por ese lado, ¿no?
Sí, efectivamente, profesor, estaba pensando en eso porque tanto su artículo como el de el profesor que tuvimos anteriormente tienen esta aproximación metodológica que efectivamente, siendo una revista académica, creo que esas aproximaciones y los resultados que nos dan, algo que pude observar es que nos permite precisamente esa conversación de la posibilidad de combinar metodologías y precisamente la posibilidad de combinar perspectivas en América Latina. Pero pues muchísimas gracias, profesor Germán, definitivamente muy, muy interesante es la conversación y su artículo. Les quiero recordar a las personas que nos escuchan que estamos hablando de los dos artículos de estimación y de demanda y simulación de concentraciones horizontales, el caso Coca-Cola y Hades en Argentina, y el artículo Apertura e Integración de Colombia en la Red Mundial del Comercio, Mucho Ruido y Pocas Nueces, que se publicaron en la Revista de Economía del Rosario, volumen 25, número 2 del año 2022.
¿De qué me has hecho daño?
Bueno, muchas gracias a los dos profesores que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que pueden consultar esta revista por medio de revistas.urosario.edu.com. Recuerden que estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pabellón 3, segundo piso. Los invitamos a interactuar con nuestras redes sociales, Editorial UR, Urosario Radio. Estamos también en Facebook, Instagram y demás. Bueno, quiero darle las gracias a nuestros panelistas, María Camila y Diego Garzón, a nuestros invitados Hernán Rincón y Germán Coloma. En la producción está Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz, y en el Control Master, Mario Castro. Muchas gracias, esto fue Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.